Ábrete Ciencia, descifrando la investigación con alcance social.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast Ábrete Ciencia. Hoy conversamos sobre la investigación en enfermedades tropicales. Tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Mario Valdí, que es académico de la Escuela de Medicina Veterinaria y es coordinador de programa de investigación en enfermedades tropicales. Bienvenido, Mario.
Carlos, muchas gracias por la invitación. Un placer estar por acá.
Con mucho gusto, gracias a usted. Mario, bueno, este es un tema muy apasionante, ¿verdad? Las enfermedades tropicales y todas las implicaciones que puede tener en nuestra salud. ¿Cuáles son las enfermedades llamadas de declaración obligatoria y por qué este programa que usted coordina las estudia?
Las enfermedades de reporte obligatorio, digamos, se pueden dividir en dos listas, aunque algunas veces están solapadas, por decirlo así. La primera es la lista que todos los países que están adscritos a la OIE, que es la Organización Internacional para la Salud Animal, tienen un listado de enfermedades de reporte obligatorio. Pero cada país también tiene sus propias enfermedades porque de alguna manera tienen un impacto tanto en la salud pública, ¿verdad?, como en la producción animal. Por lo tanto, digamos, cada país tiene una lista importante. En el caso de Costa Rica, pues tenemos una serie de enfermedades de importancia, como pueden ser aquellas que afecten a los bovinos, como la brucelosis, algunas estomatitis vesiculares, algunas enfermedades virales de origen que afecten la reproducción o en cerdos. O sea, hay un listado, digamos, completo que tiene el SENASA, con lo cual tanto los productores como las organizaciones como la Escuela de Medicina Veterinaria estamos obligados a dar un reporte de la presencia o la existencia de casos de este tipo, encefalitis, por ejemplo.
Por ejemplo, me parece que el PIET, bueno, históricamente ha tenido incidencia gubernamental. ¿Y cómo incide el PIET gubernamentalmente en un tema tan relevante que es declarar una enfermedad que puede tener implicaciones de salud pública?
Ok, el PIET ha trabajado desde mediados de los años 80 en el estudio de enfermedades zoonóticas, que muchas o casi que muchas de esas enfermedades zoonóticas son de reporte obligatorio por su naturaleza de salud pública. Pero también hemos trabajado con otros tipos de enfermedades asociadas a la producción. A ver, le pongo un par de ejemplos. El primer ejemplo es brucelosis. Brucelosis es una bacteria que afecta a bovinos, ¿verdad?, en términos generales, pero también puede afectar otros ungulados como ovejas, pero recientemente también se han reportado en otras especies no domésticas, ¿verdad?, animales silvestres, por ejemplo, en murciélagos o en delfines. ¿Cuál es la relevancia del estudio que hemos hecho? Bueno, hemos tratado de entender de alguna manera los mecanismos por los cuales este agente infeccioso, que es la brucelosis, afecta a los animales y cómo afecta de alguna manera a las personas. ¿Cuáles son esos mecanismos internos que podemos entender para eventualmente poder generar medidas de prevención con respecto al manejo que se pueda tener en granjas o en otro tipo de establecimiento? La brucelosis ciertamente es una enfermedad importante desde el punto de vista del impacto económico, pero también desde el punto de vista del impacto de la salud pública. Entonces, por ahí hemos generado algún tipo de conocimiento que ha sido utilizado por las instituciones del Estado, por ejemplo, para regular algunas de estas medidas mitigatorias. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, la brucelosis en delfines es una enfermedad que se ha estudiado ampliamente en el PIET. Especialmente la doctora Hernández, Gabriel Hernández, ha trabajado muchísimo en el tema y a partir de ahí, de toda la información que se ha generado con respecto al manejo que se debe tener con delfines, por ejemplo, que encallan, sobre la restricción que las personas deben tener al estar en contacto con un animal que llega a la costa para evitar en primera instancia un brote o una infección a una persona que estuvo ahí con la buena intención de ayudar, pero que por desconocimiento ciertamente puede infectarse de una enfermedad. Pero infinidad de casos, por ejemplo, en el caso de las encefalitis virales, las que producen, digamos, lesiones a nivel cerebral en las personas, el doctor Carlos Jiménez ha desarrollado muchísimos estudios en implementar el conocimiento de virus en sus reservorios, en las producciones de caballos, y cómo eso puede afectar directamente a la clínica y a la salud de los caballos, como también eso es un reflejo de lo que uno podría ver en casos en humanos, como esta enfermedad, siendo una enfermedad zoonótica viral, puede ser transmitida también a los seres humanos, siendo un caso importante de tratar.
¿Quiere decir que ustedes estudian enfermedades que tienen o podrían eventualmente tener consecuencias graves en la sociedad?
Ciertamente. Nosotros como programa nos enfocamos en enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas, por decirlo así, son estas enfermedades que los animales tienen que pueden ser transmitidas por diferentes mecanismos a los seres humanos, ¿verdad? Caso, digamos, más importante es el caso del COVID-19, ¿verdad? Que es una enfermedad que se origina en murciélagos y que afecta a humanos y que tiene un impacto directo sobre la salud pública. Entonces, el PIET no solo nos enfocamos en entender las enfermedades desde el punto de vista de los animales y el impacto sobre esas, pero también el impacto que pueda tener esto hacia la salud pública, dentro de un abordaje de lo que llamamos una salud, donde podemos integrar conocimientos de diferentes disciplinas.
Interesantísimo, don Mario. Vamos a una pausa y en breve regresamos. Muchas gracias.
Para más información, puede contactarnos al teléfono 2277-3570, al correo electrónico investigación@una.cr o en la página web www.investigacion.una.ac.cr.
Regresamos al podcast Ábrete Ciencia. Nos encontramos conversando con Mario Valdi sobre enfermedades tropicales. Bueno, muy interesante, Mario, lo que nos comentabas de la importancia de comprender y también pues controlar, tratar estas enfermedades de declaración obligatoria. ¿Por qué el conocimiento del PIET es utilizado también para generar invenciones médicas a nivel global, por ejemplo, como patentes?
Eso es un buen ejemplo, digamos, del resultado de años de investigación que se ha dado, especialmente, digamos, en el área de investigación de la brucelosis, donde actualmente la doctora Caterina Guzmán, pero anteriormente el doctor Edgardo Moreno, trabajaron por muchísimos años en entender un poco otra vez los mecanismos por los cuales esta enfermedad causa problemas. Pero un punto importante es que toda la información que se genera puede revertir en los mecanismos de tratar de prevenir la enfermedad, y uno de esos es el uso de vacunas. Con las vacunas uno puede inmunizar y proteger los animales y que no se infecten con una cepa que digamos de campo o la que se encuentra en condiciones naturales. Pero el problema que existe es que muchas de estas vacunas no diferencian entre cuál es la cepa vacunal, por decirlo así, la que se inoculó de la que es natural. Por lo tanto, si se generan, por ejemplo, en este caso, un marcador o una manera que podamos diferenciar cuál es los antígenos producidos por la vacuna versus la que realmente produce enfermedad, beneficiaría o facilitaría muchísimo los programas de prevención. Entonces, en este sentido, el PIET ha venido trabajando mucho en el desarrollo de posibles estrategias para poder eventualmente, sea que nosotros o alguien más pueda desarrollar un tipo de patente donde se pueda, por ejemplo, fabricar una vacuna que nos permita diferenciar esos dos tipos, digamos, de orígenes de la brucelosis. Pero básicamente se concreta en la capacidad que durante todos estos años se ha generado tanta información que ha permitido de alguna manera ya pasar de la fase meramente investigativa a una parte más aplicada donde podemos hacer uso de esa ciencia a una manera más, digamos, más fácil de aplicarse para poder llevar a cabo los programas de control.
Qué importante, ¿verdad?, que el conocimiento de ustedes sea utilizado por otros para poder generar tratamiento y control médico de diferentes enfermedades, pero también por nosotros, los costarricenses, la industria, etcétera, que ese conocimiento está ahí disponible. Hablamos de los delfines, ¿verdad? Y también podemos hablar de diferentes animales que nutren la actividad turística de nuestro país, ¿verdad? Como es todos los animales relacionados con la vida silvestre, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto de la investigación que genera el PIET en cuanto a una actividad turística que se fundamenta de el acceso a una vida silvestre que tenemos en nuestro país?
Creo que esa es una muy buena pregunta, Carlos. Realmente, digamos, Costa Rica es un país donde la biodiversidad está entre las más altas del planeta. Hoy día se dice y es claro que tenemos que conservar para evitar futuras pandemias. Y la que estamos viviendo, digamos, no es una excepción a ella. El caso, digamos, de la brucelosis es un ejemplo interesante y puntual donde, por ejemplo, la brucelosis en delfines se pudo diagnosticar, se pudo reconocer que era una especie distinta. Y eso pues tiene un impacto sobre el, digamos, localmente para evitar algún posible contagio en personas. Por ejemplo, si hay un delfín que encalla, la gente quiere de buena intención ayudar al delfín, pero muy posiblemente este delfín esté infectado con esta bacteria y por eso es la razón por la cual está encallado en las playas. Entonces, parte de la idea es informar con el uso de las autoridades locales a las personas que el contacto directo con la vida silvestre puede tener un riesgo. Y yo no quiero satanizar esto como algo negativo. O sea, hay una buena intención, pero el contacto tan estrecho con la vida silvestre puede generar una cosa que se llama en inglés el spillover. Eso quiere decir que puede pasar de un animal silvestre a un ser humano como lo que sucedió con el COVID. Su origen, digamos, es un reservorio en vida silvestre. En el pie, pues evidentemente nos hemos evocado también a entender parte de la dinámica que tienen algunos de esos reservorios o mamíferos o aves que tienen naturalmente algunos de esos agentes zoonóticos y cuál es la probabilidad o la posibilidad de que esto pueda revertirse hacia cuadros, digamos, de enfermedad en seres humanos. Por años hemos venido trabajando en diferentes tipos de enfermedades, cada vez intentamos incursionar más en otras áreas más, digamos, de ciencia más pura, donde podemos entender un poco más esos mecanismos. Pero ciertamente, digamos, el impacto que pueda tener, por ejemplo, el descubrimiento de un agente infeccioso novedoso que afecte a una población en un área turística o no tan turística, puede y definitivamente tendría un impacto económico importante. Costa Rica es un país que depende de la industria turística. Y un brote de un agente infeccioso de alta patogenicidad, créame que va a tener un impacto durísimo sobre la economía local. O sea, lo estamos viendo con el COVID, que tuvimos un efecto sobre la industria turística porque todo se cerró. Imagínense si no tenemos mecanismos, digamos, que nos permitan prevenir o por lo menos estar un paso antes de un evento de este tipo. O sea, nos permitiría de alguna manera evitar un impacto económico a nivel local y a nivel, digamos, nacional. Por eso es que nosotros también nos abocamos a estudiar este tipo de agentes infecciosos y toda su ecología, por decirlo así, que nos permitan de alguna manera. Es difícil realmente ver o predecir que algo va a pasar, pero por lo menos nos da una idea de lo que podría potencialmente suceder.
Sí, sin duda, la relevancia de estudiar estas enfermedades para un área tan importante como es el turismo, ¿verdad? En nuestro país. Me contabas que el pie tiene más de 45 años de historia, de producir ciencia, de contribuir en la salud pública y en el bienestar y en la medicina veterinaria. ¿Cuáles son los nuevos retos, Mario, que tiene el pie de aquí, de cara al futuro, ¿verdad? Que es algo tan relevante y que nos inquieta y a la sociedad le inquieta, ¿verdad? También el futuro de estas enfermedades.
Ciertamente, el pie y el país como tal nos enfrentamos a un nuevo dilema, ¿verdad? Que es básicamente el hecho de que necesitamos alcanzar las nuevas tecnologías. Necesitamos estar de la mano con todos aquellos mecanismos que nos permitan entender un poco más en detalle muchas de estas enfermedades a nivel microscópico, por decirlo así, a nivel del virus, de la bacteria, pero también a nivel más global a partir de las interacciones que pueda tener ese agente infeccioso con su huésped o cómo son los mecanismos que se dan para que se transfiera eso hacia otros animales domésticos o a los seres humanos. Y eso está muy de la mano con nuevas tecnologías que vienen desarrollándose en los últimos años. Y eso yo creo que es uno de los grandes retos. O sea, desde el punto de vista profesionalmente, el pie, digamos, tenemos la suerte que tenemos un personal que está bien formado, pero que tenemos que alcanzar estos nuevos retos para poder ir a la punta en el futuro para poder diagnosticar de una manera más eficiente, más exacta, estos eventos y poderlos entender de una manera más globalizada y más integrativa.
Sí, sin duda, ¿verdad? Y ante socialmente también la población en general está interesada en que Gracias a las investigaciones que se realizan el pie, podamos acercarnos a un futuro próximo que podemos tenerlo cada 2 o 3 años, como es una pandemia. Era una enfermedad de declaración obligatoria podría generar una pandemia.
Absolutamente, o sea, absolutamente. Y eso es una de las cosas que hemos intentado hacer por algunos años ya, tratar de establecer un sistema de monitoreo de enfermedades silvestres, donde uno podría constantemente monitorar mortalidades y poder en algún momento predecir si hay algunos de estos agentes con algún potencial zoonótico, ¿verdad? Pero, como le digo, una pandemia puede salir de la vida silvestre como también puede salir de una producción, digamos, de agricultura normal, ¿verdad? Como sucedió con el caso de la encefalitis espongiforme. Sale a partir de la producción de bovina con sistemas, digamos, extensivos, con sistemas de alimentación, digamos, novedosos en aquel momento, pero que generó eventualmente una pandemia como es la enfermedad de las vacas locas y que también afecta a seres humanos. O sea, en este mundo cada vez nos acercamos más a los medios naturales, cada vez deforestamos más y cada vez nos exponemos más en contacto directo con nuevos agentes. El ambiente natural está lleno de nuevos agentes que están ahí, que han vivido en equilibrio con su ambiente, pero una vez que rompemos ese equilibrio, abrimos la posibilidad de que esos agentes puedan presentarse dentro de sistema, digamos, afectando el sistema de salud y de producción animal también. Pero por eso es la importancia de estar siempre, digamos, a la cabeza, tratando de estar siempre actualizados en los mecanismos que podemos utilizar para llevar a cabo diagnósticos y entender un poco más en detalle este tipo de agentes.
Qué importante, Mario, todo el quehacer del PIET, sobre todo para evidenciar, diagnosticar y poder controlar ese equilibrio entre seres humanos, animales y un ambiente que está condicionando pues esta salud pública y el concepto de una sola salud. No sé si Mario quiere agregar algo más.
Bueno, yo pues quiero solo enfocar el hecho de que el abordaje que se utiliza en el PIET es el abordaje de una sola salud, de tal manera que podemos entender los problemas de diferentes ángulos, desde el punto de vista social, ambiental, desde el punto de vista de la producción, de tal manera que podamos entender estos fenómenos que son muy complejos de una manera más integrativa. Ahora, si las personas tuviesen interés en conocer un poco más, pues yo les podría dejar un número de teléfono para que nos contacten al programa, de tal manera que les podamos ayudar o los podamos guiar en algunas de sus dudas. El número es el 22-380761. Y ahí con gusto podemos atender todas sus dudas relacionadas con este tipo de agentes infecciosos.
Buenísimo, Mario. Agradecerle muchísimo su tiempo, sus ideas y agradecerle también por facilitarnos y abrir la ciencia que realiza el PIET. Gracias por compartir con su trayectoria y experiencia en este campo. Con ustedes, Carlos Montero. Nos escuchamos pronto. Gracias, Mario.
Con gusto.
Abrete Ciencia es una producción de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Costa Rica.